Información internacional.
Trece horas 10 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 6 de marzo, hay 28 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo, la máxima 29, la mínima 19 para la jornada de hoy. Les recordamos que se espera el ingreso de un frente frío para el próximo jueves, con una caída en la temperatura, 26 y 19 van a ser las extremas de ese día, y el ingreso de este frente frío traerá mucha lluvia y probablemente también vientos. Esperemos que los vientos del sur no sean del todo fuertes. Amigos, en el panorama internacional, Máximo y Florencia Kirchner dieron explicaciones ante la justicia. Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fueron indagados por un juez que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero y cohecho mediante una empresa familiar. Según confirmaron a EFE fuentes judiciales, la joven presentó un escrito ante el juez del caso, Claudio Bonadío, y no respondió a las preguntas del magistrado, tras lo cual abandonó el lugar unos 20 minutos después, sin realizar tampoco declaraciones a la prensa. Max, eso por un lado, ¿no?
Sí, lo que trascendió de la declaración de Florencia Kirchner es que, y la de Máximo Kirchner también fueron en la misma línea, que dijeron algo así como: estamos siendo perseguidos por ser hijos de Néstor y Cristina.
Claro, sí. Bueno, eso Máximo lo dijo un poquito más tarde que Florencia, porque llegó, su comparecencia ya estaba prevista para la hora 10 en Argentina, o sea, algunos minutos después de su hermana. Cristina Fernández, presidente del año 2007 a 2015, que deberá acudir mañana a declarar, está convencida de que ella y su familia son víctimas de una persecución política, mediática y judicial, por lo que el pasado viernes presentó un escrito con el que pretendía eximir de prisión a su hija después de que, según dijo en Facebook, le hubieran informado de que el juez quería ordenar su detención. ¡Qué ambiente! La verdad, tremendo el ambiente que se vive en Argentina. Y lo que les decíamos, no, todavía no lo dijimos,
pero digámoslo, porque hay que decirlo. Hay que abrir los ganchos.
Amigos,
con esto.
Hace 115 años que Brasil, lo escuchó bien, hace 115 años que Brasil no pasaba por una recesión como la que vive estos días. Esto fue lo que dijo el ministro Henrique Meirelles este miércoles al hablar en un seminario organizado por el Banco Bradesco en la capital carioca. Es la peor recesión desde 1901, dijo. Precisamente ese año se comenzó a medir la evolución de la actividad económica. En 2015 el país terminó con una retracción de su Producto Bruto Interno de 3,7% y este año todo indica que habrá un derrumbe de tamaño similar entre 3,4% y 3,5%. Meirelles justificó hacer público semejante dato al decir: para enfrentar un problema es muy importante que el problema sea reconocido y explicitado, y a partir de ahí podemos enfrentarlo. Este es el punto fundamental. Lamento coincidir, porque creo que pese a todo lo horrible que está pasando y la cuota parte que le pueda querer al propio Meirelles en todo esto, más que nada por su pasado, no tanto por su presente, por lo que tiene que ver con la casta política en Brasil, que está totalmente, es totalmente amoral, digamos que en eso tiene razón, ¿no? Si tenés un problema, tenés que decirlo.
Claro, pero no nos olvidemos que Meirelles fue titular del Banco Central de los dos gobiernos de Lula.
Claro, por eso digo.
O sea, es un hombre que
por eso digo, ¿no?
Aparte, cuando hablamos de es el mismo partido que ascendió al gobierno, la misma coalición, sigue siendo. Sí, sí. Cambió el titular del Ejecutivo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero la misma gente sigue estando, exacto, muchos en los mismos lugares o incluso lugares más encumbrados, como es el caso de Meirelles, ¿no?
Bueno, el ministro sostuvo también que la situación fiscal va a depender en gran medida de la recaudación tributaria y que esta registró además una fuerte caída en el año 2015. Para tratar de dar algún optimismo a la audiencia, porque ya se querían matar todos, el funcionario que fue, como decía Juan, titular del Banco Central en los dos gobiernos de Lula da Silva, sostuvo que con las medidas que ya se adoptaron desde el inicio de su gestión, de apenas 2 meses y medio, ya se pueden ver algunos resultados, como la mejora en el índice de confianza empresarial.
Que básicamente, señor empresario, ¿usted qué piensa? Es bueno, mirá, no fue tan mal que no nos va a ir tan mal.
Bueno, pero es terrible, ¿eh? Les reiteramos, la desaceleración de la demanda global y sobre todo la caída de los precios de las materias primas, más la liquidación de la mayor empresa, la Petrobras, en el país, tienen hoy a Brasil sumergido en su peor crisis en 115 años. La última vez que Brasil incluso tuvo 2 años de recesión continuada fue entre 1930 y 1931. Nunca habían tenido 2 años seguidos. Nunca ha tenido Brasil una crisis tan profunda ni tan prolongada como la que está sufriendo ahora, y que incluso, dicen, ya se va a prolongar todo este año, 2017. Esto según los datos, además, del Instituto Nacional de Investigación Económica, entonces, que concluirían sería la peor crisis y la crisis más larga, incluso, desde el 1901.
Y estamos hablando de nuestro segundo socio comercial, en
sí,
este caso.
Sí.
Dentro del Mercosur, el principal global y dentro de la general el segundo.
Bueno, ¿y el primero quién es?
China.
Bueno, China.
Pero China está bárbaro.
China está bárbaro. Primero que ahora, en las antípodas de lo que fue siempre el pensamiento comunista, se declara impulsora y defensora de la globalización económica en la era Trump.
Que Trump se declara lo contrario.
Cuando ya sabemos que igual.
Es lo mismo.
Es todo lo mismo. Se lo van a hacer de distinta manera, pero van a tratar de hacer lo mismo. Bueno, el primer ministro chino, Li Keqiang posicionó a su país como el máximo defensor ahora, increíble, de la globalización económica y un contrapeso al discurso proteccionista de Trump y a la victoria del Brexit. Li, frente a los 500 funcionarios y miembros del Partido Comunista que participan de la única sesión plenaria de la Asamblea Nacional Popular, hizo estos anuncios: nos opondremos al proteccionismo en todas sus formas y nos involucraremos más en la gobernanza global, agregó el premier en el inicio de esta cita anual de 2 días en la que la cúpula del régimen comunista chino suele definir la agenda económica, política y social para todo el año, informó la agencia de noticias EFE. Pero lo que queremos hacer pensar a la gente es esto. Como dice Juan, ¿no? El primer socio comercial que tenemos en la región es Brasil. Bueno, está sumergido en su peor crisis de los últimos 115 años, con un 2017 que tiene muy mal aspecto. Y China, que es el otro gran país con el cual comerciamos, está metido en una situación tremenda. Las exportaciones, les digo este dato, las exportaciones chinas hoy son la cuarta parte, esto hablando de los años previos a lo que fue el crash de 2008-2009, en donde bajó todo, ¿no? Pero si mirás para atrás, y hay años medidos desde el año 1998 al 2007, después viene la gran caída del crash 2008-2009 en los Estados Unidos, lo de Lehman Brothers, toda la caída de todos los bancos, bueno, después vuelve a subir y se recupera. Bueno, hoy, y el año hoy por 2015, pero ya hay proyecciones con los datos de 2016 que están por debajo de esto que ya les estoy anunciando. Pero lo que ya les anuncio que es 2015, bueno, las exportaciones ya en 2015 eran la cuarta parte de las previas al crash de 2008, o sea, de lo que era la normalidad de 1998 en adelante. Y las importaciones, que de ahí vivimos nosotros, son la tercera parte de los años previos al crash de 2008-2009, según estos datos que miden desde el año 1998 al año 2016, datos del Fondo Monetario Internacional de su base de datos económicos. Y para el 2016, un poco menos. O sea que la caída es más abrupta, ¿no?
Claro, eso es lo que ocurrió. Ahora, si la proyección se mantiene...
Es para abajo, ¿no? Y va para abajo. Sí.
Sigue para abajo y es lo que viene, que es de lo que vamos a vivir, porque lo vivido ya lo vivimos, señores. Sí, el pasado no se repite. Sí.
Sí, es terrible, realmente es terrible. Estamos hablando de nuestros principales socios, los que le vendemos, lo poco que hacemos o lo poco que tenemos. Un poco el tema de los commodities también ha influenciado toda esta caída o esta burbuja que se creó en algún momento y que ahora sí revienta. Y bueno, por si fuera parte, y realmente hablando en plata, el otro socio, entre comillas, que nos queda para nuestras exportaciones es Estados Unidos, que ahora está Donald Trump.
Que así, proteccionista.
Por eso, así que vayan viendo ustedes el panorama, ¿no?
Y nuestros hermanos argentinos que nos han salvado más de una oportunidad de la petiza. Bueno, verano creo que nos han dado una mano muy importante.
Sí, la verdad que sí.
Están también con sus propios bailes que son severos. Están tal vez un poco más ordenados, pero de todas maneras hay un mar de fondo importante en Argentina con tal protestas cual. Sociales durísimas, un 80% de acatamiento al paro docente en el día de hoy, por ejemplo.
Tal cual.
80% es altísimo.
Sí, totalmente. Y bueno, les hablamos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó que el Congreso investigue las presuntas grabaciones de sus comunicaciones y determine si el ejecutivo de su antecesor, Barack Obama, abusó de sus poderes, mientras que el exdirector de inteligencia negó las acusaciones del mandatario. El presidente Donald Trump está pidiendo que, como parte de su investigación de la actividad rusa, los comités de inteligencia del Congreso apliquen su autoridad de supervisión para determinar si los poderes de investigación del brazo ejecutivo fueron abusados en el año 2016. Esto lo señalaba Sean Spicer, que es el portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. Lo cierto es que ya está teniendo problemas con eso. Terrible, acabo de enterarme de que Obama tenía mis líneas pinchadas en la Torre Trump. Antes de la victoria no se encontró nada. Esto es macartismo, dijo Trump. Uno se ríe porque él es el mejor macartista que hay.
Porque es todo tan loco.
Claro, bueno, él mismo está diciendo que los demás son macartistas a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Es un tipo que realmente está gobernando a través del Twitter. Esto lo tuiteó el sábado al citar a la casa de brujas de ese senador ultraderechista estadounidense durante los años 50. Se trata de McCarthy, ¿no? Yo leí además...
Además, perdón, sí. Trump en sus negocios es un gran globalizador. De hecho, tenemos una torre que lleva su nombre acá, ha vendido su marca a infinidad de productos en el mundo. Se ha beneficiado de la globalización, la ha, digamos, impulsado, y ahora es un proteccionista. Totalmente. China tenía un discurso contrario. Bueno, está todo divino.
Sí, igual ya te digo. Para nosotros lo fundamental es lo que dije, ¿no? Para hacerlo bien sintético, ¿no? Uruguay está con la mayor inflación desde el año 2002, el peor déficit fiscal desde 1990, o sea, enero de 2017. China ha reducido a un cuarto y a un tercio sus exportaciones e importaciones. Es uno de nuestros principales clientes. Brasil está con sus peores números de recesión en 115 años de historia, y en Estados Unidos está Donald Trump, que es un proteccionista. Hágase usted la idea de cómo estamos parados en el mundo y lo difícil que va a ser transitar estos tiempos.
Dicen que a esta altura del año Marte es precioso.
Sí, yo creo que sí. Hasta ahí lo que pasa es que somos unos cuantos, no va a dar lugar Marte para todos.
No, hay. Sí, ¿hay lugar? Sí, sí, es un poquito árido.
A mí, ¿sabes lo que me quemó la cabeza? Que a propósito de todo esto de Trump y de cómo gobierna a través de Twitter realmente, es que el propio creador de House of Cards, lo criticó. Y le pidió a Twitter que le cierre el perfil.
Sí, le está haciendo bolsa a la serie.
No es por eso. Se trata de Viv Willimon, que es el creador de House of Cards. Utilizó él su perfil de Twitter para pedir que cierren la cuenta personal de Donald Trump en dicha red social. Parece que es una bestia, en realidad, básicamente, que ha violado las reglas de Twitter con amenazas violentas, con acoso, con conducta incorrecta, y que entiende que, evidentemente,
lo acusó de troll, básicamente.
Sí, un troll oficial, ¿no? Twitter es genial, conecta al mundo, eso viene con su propia responsabilidad, hacer tu parte en proteger ese mundo. Y hasta el momento no le ha contestado a Donald Trump, hay que decirlo, porque en algún momento también le contesta, ¿no?
Disculpame, yo se lo puse en el capítulo 4, me estás matando.
Pero fíjate que ya lo pudo el propio creador de House of Cards, que se ve que no le alcanza a imaginar tanto, ¿no?
Claro, aparte un tipo con una mente absolutamente retorcida, capaz de imaginar las conspiraciones más maravillosas.
Increíble. Bueno, cerremos diciendo lo que más o menos ya seguramente habrán escuchado. Corea del Norte disparó hoy 4 misiles hacia Japón. Pyongyang respondió a las maniobras militares de Seúl y Washington con el lanzamiento de 4 misiles balísticos que cayeron cerca de la costa de Japón e incrementaron la tensión que se respira en la península coreana y hacia nororiental. Los 4 proyectiles fueron disparados desde la costa noroccidental del país y volaron unos 1.000 kilómetros hacia el este, alcanzando una altura máxima de 260 kilómetros antes de caer en el océano. Esto lo detalló el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. 3 de ellos cayeron en la zona económica especial de Japón, un espacio que se extiende a unos 370 kilómetros desde las costas niponas, cerca del litoral de la prefectura septentrional de Akita. Seúl, Washington y Tokio condenaron al unísono la acción, mientras que Pekín dijo oponerse al lanzamiento, que consideró una violación de las resoluciones de la ONU activadas para castigar a Pyongyang por anteriores pruebas armamentísticas. Aún así, un portavoz de Exteriores chino instó a todas las partes implicadas a apostar por la contención, en clara referencia a las maniobras militares Full Eagle que cada año llevan a cabo Washington y Seúl en territorio surcoreano, y que arrancaron, nada más hay que decirlo, la semana pasada, con el mayor despliegue militar hasta la fecha. Se está calentando esa zona del planeta, esperemos que no pase nada, pero no lo podemos descartar tampoco.
Hay que agradecerle a los oyentes que están participando activísimos en mensajes de texto y también en correos electrónicos. Las disculpas del caso, porque tienen muchas cosas interesantes para decir.
Claro.
Pero estamos, como siempre, sin tiempo.
Sin tiempo, sí. Sí. Y en la segunda zona estamos ya, seguramente debe estar por allí mi gran amigo Jorge Nasser, a propósito de la presentación en pocos días de este documental El Camino de Siempre. Vamos a ver algo a través de Espectador TV, vamos a escuchar y vamos a hablar con Jorge Nasser aquí en nuestros estudios. Así que no se vayan.